refugio verdadero en la cara del miedo, parte 1.
Some of you were here last week, some weren't, but our theme that we explored was courage.
So we were talking about algunos estuvieron la semana pasada y otros no, pero el tema que exploramos fue el coraje. Ahora estamos hablando de cómo practicamos ese camino para estar presente. Y eso lleva coraje, porque no es fácil estar presente. El coraje a vivir nuestra verdad, lo que realmente nos importa. Y creo que tengo otra definición que para mí es más convincente, que es el coraje es la buena voluntad a quedarse con miedo un poco más. ¿Sabes? Cuando normalmente decimos basta y nos vamos, algo adentro sabe que hay libertades y un despertar en quedarse, no por mucho tiempo más, no para retraumatizarse, pero la sabiduría a aguantar un poco más. Esta semana y la que viene vamos a explorar el trance del miedo y cómo nos atascamos y cómo nos despertamos. Lo quiero hacer bastante cadencioso en estas clases, porque realmente si miramos debajo de lo que está sucediendo, si es enojo o tristeza o celos o inquietud, hay miedo. Hay un nudo central de miedo, cómo este ser está amenazado, y algo malo va a pasar y hay una tensión contra eso. Entonces, esta semana vamos a explorar lo que yo llamo el cuerpo del miedo, y eso es un poco abstracto en la literatura. Otra manera de escribirlo será la forma de que nuestro cuerpo, mente y emociones se convierten en miedo, y estar presente con eso. Me gustaría empezar por decir que a veces pensamos que hay algo malo cuando el miedo está presente. El miedo no es un error, es absolutamente parte de nuestros sistemas nerviosos, no es innatural. Si no tuviéramos miedo, estaríamos clínicamente muertos. Debemos tener miedo, no podemos sobrevivir sin él. El miedo nos deja saber que tenemos que hacer ciertas cosas para protegernos y cuidarnos. Viene de nuestro sistema Lindux, que es responsable por los 4 instintos: comer, pelear, huir y reproducir. Entonces el Buda describe que tenemos esta percepción que, con la encarnación, hay la percepción del yo aquí, separado del mundo allí. Tenemos la capacidad a despertarnos de esa sensación de dualidad, pero es así como entramos. Tenemos esta percepción y con eso hay miedo. Lo puedes encontrar en las Vedas de la India antigua. Me gusta cómo lo describen. Dicen, en el principio había simplemente el absoluto, la mente del presente absoluto y la oscuridad infinita. Luego, adentro de la mente del absoluto, vino el pensamiento yo soy, y inmediatamente después de ese pensamiento vino el miedo. Entonces, con cualquier sentido del yo, como yo estoy aquí y el mundo allí, hay una forma del miedo. Tal vez no lo sentimos como miedo, lo sentiremos como tensión, agitación, con nervios de punta, inquietud, pero hay algo. El famoso psicólogo William James describe el principio de todas las religiones y todos los caminos espirituales, empezando con un grito, no. Creo que eso es realmente interesante, que hay aprensión de, ay, estoy aquí y este mundo es incierto y todo se va a ir y esta mente se va a ir y este cuerpo se va a ir y el momento siguiente es incierto. Entonces hay una angustia existencial y una sensación de ayúdame. Y desde allí vienen las religiones a las que miramos, donde nos refugiamos. Como exploramos aquí, a menudo un reflejo, la manera de que nos refugiamos, que encontramos la seguridad, es algo que actualmente termina poniéndonos más atascados y sintiéndonos separados. Entonces, lo que vamos a explorar aquí es cómo nos podemos refugiar de una manera que actualmente nos libere. Pero como ya mencioné, me gusta la terminología que el humor fundamental del yo separado es el miedo. Está allí la aprensión de temporalidad agarrando la existencia. Y podemos ver todas las criaturas desde la célula singular, si es la célula básica contrayendo, o los seres humanos que tienen maneras complejas de tomar lo que está pasando mal y ponerse tenso contra él. Pero es todo lo mismo, que hay una sensación que algo está mal y poniéndose tenso para manejarlo. Una madre cuenta una historia de ir al cuarto de su hijo durante una tormenta y él tiene miedo y está llorando. Y le dice a su madre, «Mamá, ¿puedes dormir conmigo esta noche?» Y ella le dice, «Querido, voy a dormir con tu padre». Y hay una pausa larga. Y luego el hijo le dice, «¡Qué miedoso!». Entonces, es como todos nosotros en realidad. Es un mensaje evolucionario para protegernos. Pero el tema es que nos encerramos en horas extras y es allí donde pasa el sufrimiento. Sí, estos cuerpos y mentes deben tener miedo y manejarse con eso. Pero ¿qué pasa cuando nos enganchamos en el miedo y empezamos a tejer muchos pensamientos de preocupación e historias de lo que está pasando está mal y nos fijamos mucho? Una de las citas más conocidas del escritor Mark Twain es que las peores cosas en mi vida nunca pasaron. ¿Sabes? ¿Cuántas veces nos estamos preparando a que sucedan cosas terribles? Y algunas sí pasan, pero muchas no. El punto y el trance del miedo es que en vez de las advertencias inofensivas, por ejemplo, ten cuidado, no pises los frenos muy rápido porque está resbaloso, que nos enganchamos en un estado constante de agitación, donde la mente está siempre anticipando lo malo que va a pasar, las historias de lo malo que va a pasar están siempre, y la bioquímica que lo acompaña, que realmente afecta a nuestros órganos y corazones y digestión. Y nuestro comportamiento viene de allí. Y cuando estamos en el trance del miedo, la mayoría de nuestro comportamiento es alimentado por el miedo. La mayoría de las maneras que lidiamos contra otros en esos momentos es protegernos contra cómo nos perciben. La mayoría de nuestro comportamiento adictivo es para entumecer o quitar la agitación. Nos enganchamos en este ciclo, en este trance. Tenemos ciertos pensamientos que prenden ciertas emociones en el cuerpo, que prenden ciertos comportamientos, que nos convencen que sí, de hecho, somos un yo amenazado que en torno crea más pensamientos y nos enganchamos en ese ciclo de amenaza. Este es el trance del miedo. El sufrimiento es cuando estamos en ese estado bioquímico y dentro de ese capullo de pensamientos y todo, hemos perdido la vista de quiénes somos. Con cualquier cantidad de estar fijado en el miedo, hemos desconectado de una cualidad de completud y amor. Podemos tener ideas sobre el amor, pero la sensación visceral de amor no anda cuando estamos fijados en el miedo. No hay un sentimiento de maravilla. Claramente, no hay paz. Entonces, lo que pasa es que cuando estamos en el trance del miedo, hay pocos momentos en donde estamos acordando del misterio de qué somos y la completud de lo que somos. Es un lugar doloroso para estar. Y claramente no estamos íntimos con otros. Tengamos un momento para reflexionar y chequearnos. Revise por un momento. Revise hoy, ayer, y quiero pedir que hagas esta reflexión con la intención a no juzgar, pero solamente notar. ¿Cuánto tiempo has vivido adentro de una atmósfera de miedo y en el cuerpo, en el mente? ¿Cuánto tiempo de este día estuvo saboreado por algún tipo de ansiedad de lo que tengo que hacer o lo que está viniendo? Si yo hice bien o suficiente, ¿cuánta ansiedad ha habido en relación a otros? Las señales o las banderas del miedo son, por lo general, ir más rápido, desconectarse del cuerpo, preocupación mental y juzgar. Las señales de no estar enganchado en el trance del miedo son una sensación de presencia, espontaneidad y intimidad. Incluso ahora, en este momento, sintiendo si hay una suposición debajo que algo está mal o que algo malo va a suceder. Y de nuevo, esto es sin juzgar, solamente empezar a revisar y ser consciente del trance del miedo. Hay una suposición en el fondo, sentimiento, sensación que algo está mal o puede ir mal. Te puedes chequear en la garganta, en el pecho, el estómago. Frecuentemente, cuando empezamos a chequear, notamos que hay una acción de aferrarnos. Bueno, abran los ojos. La enseñanza básica: el miedo se convierte en sufrimiento cuando empezamos a fijarnos y organizar la vida alrededor de ello, cuando realmente asume el poder. O sea, que no es una señal para prestar atención y tener cuidado, pero realmente empieza a formar no solamente las cosas externas en la vida, sino nuestro sentido de nosotros mismos. Tenemos una identidad de un yo miedoso, un yo donde algo está mal o va a salir mal. ¿Qué quiere decir estar sin miedo y tener un corazón valiente? No quiere decir que no hay miedo, y no quiere decir que estamos sin un sentido de las cosas pueden salir mal. Lo que quiere decir es que estamos conscientes de algo más grande también. Estamos conscientes de la conciencia. Estamos conscientes del gran cuadro. A veces uso la metáfora del océano y las olas. Sentiremos las olas del miedo, pero todavía hay alguna sensación del océano, que nuestro ser total no está perdido a la sensación de las olas. Hay algo más grande a lo que pertenecemos. Esto es Rumi. Este vacío de preocuparse. Piense en quién creó el pensamiento. ¿Por qué te quedas en prisión cuando la puerta está tan abierta? Muévete afuera de la maraña de pensamientos miedosos. Viva en silencio. Fluya abajo y abajo en anillos de ser que están siempre ampliándose. En el trance de miedo, vivimos en un sentido de vida muy angosto y reducido. Lo puedes sentir. Es como mirar de una ventana y se ha convertido muy, muy chica. Y tu sentido de ti mismo está muy apretado. Y cuando despertemos del miedo, somos los anillos del ser ampliándose. ¿Qué alimenta el trance de miedo? Esta es la clave para empezar a despertarse. Lo que alimenta el trance del miedo es que en vez de abrirnos a él, esa sensación incómoda y desagradable, en vez de decir, oh, miedo, y dejarnos sentirlo, hacemos cualquier cosa salvo sentirlo. Eso es lo que alimenta el trance. Huimos de él, lo entumecemos, nos ponemos ocupados, hacemos lo que sea para tener la razón, echar la culpa a otro, todo salvo sentarse y atender a lo que nos incomoda en ese momento. Una historia clásica. Había un hombre que se alteraba mucho por la vista de su propia sombra, y era tan infeliz con sus propios pasos que trató de correr de ambos. Pero cada vez que su pie golpeaba el suelo, se daba cuenta de que estaba dando un paso. Igualmente, una molestia, veía que su sombra seguía detrás. No al punto de rendirse, corrió más y más rápido, hasta que finalmente se murió. Lo que nunca entendió era que al pisar la sombra, su sombra desaparecería, y al quedarse quieto, no habrían más pasos. Entonces, vamos a explorar cómo pisamos en la sombra, cómo llegamos a la tranquilidad. Pero primero, estar consciente de cómo estamos corriendo es esencial, porque mientras que corramos del miedo, no hay manera para hacerse amigos con él y despertarse en el medio. Entonces, empezamos a mirar cuáles son las maneras, sutiles y declaradas, que seguimos huyendo. Y una pista es que cada vez que reconocemos ese huir, la anécdota, la cura, es estar presente con eso. Internamente nos echamos atrás del trance del miedo por contraer en el cuerpo, y eso se vuelve muy familiar. Hemos estado contrayéndonos en la cara del miedo por tantos años que nuestros cuerpos tienen zonas que son tan apretadas que parece que así es como nuestros cuerpos se sienten. Estamos muy familiarizados con este cuerpo del miedo contraído, que no lo notamos más. Es un tipo de defensa contra la vulnerabilidad. Entonces, usualmente los hombros tienen nudos y se levantan, la cabeza se inclina para adelante, la espalda está encorvada y el pecho está hundido. Si lo pones al revés, actualmente te abre a mucha energía y vulnerabilidad. Entonces, así es como nos apretamos contra el miedo. Es una armadura permanente. Pero de nuevo, es muy familiar, entonces no lo notamos. Pero este es un nivel más sutil, cómo evitamos el miedo por apretar el cuerpo contra él. Entonces, relajarse es realmente valiente, porque cuando comienzas a ablandarte y a relajarte, no estás controlando más contra el miedo. ¿Tiene sentido? Decir, bueno, relájate. Pero cuando alguien me dice eso, me encuentro ofendida. Solamente relajar no es fácil. De hecho, si empiezas a profundizar la atención con intención, notarás que te relajas, pero dentro de momentos las mismas zonas se han contraído de vuelta. Mucho de la práctica es relajarse y re-relajarse, y notas si relajas el estómago, hay una sensación de miedo. Ablandar el estómago actualmente, porque estamos tan blindados y hemos apretado nuestro estómago por tanto tiempo contra el miedo, porque es uno de los lugares que el sistema nervioso registra el miedo, que cuando ablandas el estómago, actualmente te pone en contacto con la vulnerabilidad. Eso es el primer lugar, comenzar a notar el cuerpo. El autor Chogyam Trungpa dice: mientras que tratemos de agarrar la existencia, en otras palabras, controlar contra el miedo, somos un paquete de músculos tensos protegiéndonos. Mencioné que la pista es la anécdota, que en cada zona que estamos evitando el miedo, había una conciencia relajada. Entonces, empezar a relajarse de una manera despierta que empieza a deshacer la defensa. Creo que es interesante notar que la palabra preocuparse, la raíz anglosajona, tiene el significado asfixiar o estrangular. Entonces, un nivel de huir del miedo es este apretarse. Lo próximo es que estos patrones rígidos atrapan la mente. ¿Notaste cuánto vivimos en este capullo chiquito de nuestra mente y cuánto sigue girando la misma cosa? Se pone muy rígida y muy repetitiva. Por ejemplo, tendremos dolor físico y inmediatamente pensamos que una enfermedad ha surgido, especialmente para algunos de nosotros que son más viejos. ¿Notaste eso? Enseguida se vuelve a una preocupación. De nuevo, ese refugio falso del miedo. Inmediatamente empezamos a pensar qué va a salir mal y qué tenemos que hacer sobre eso. Me escucharán describir la madre judía que manda un telegrama a su hijo que dice: «Empieza a preocuparte, detalles pronto». Y me gusta eso porque es como somos. Sabemos que no tenemos toda la información, pero estamos preparándonos con nuestros pensamientos preocupantes. Bueno, hablamos en qué maneras huimos del miedo. Planear. Algunos de ustedes saben en sus corazón de corazones cuán obsesivo planeador eres. Muchos de nosotros lo hacemos. Ensayar. Anticipar lo malo que va a suceder. Calcular. ¿Cuántos de ustedes descubren que en muchos momentos, en algún nivel, están tratando de calcular algo? Esto es, de nuevo, defenderse contra el miedo. Sé que frecuentemente cuando planeo a dar una charla, una parte de mí dice, oh no, porque inevitablemente, no importa cuál es el tema, me involucro mucho para experimentarlo desde adentro. Es como si el universo me estuviera forzando dentro del tema visceralmente. Entonces, hasta hoy anduve sin estar enganchada en mucho miedo. Pero hoy mi marido Jonathan me seguía dando noticias sobre el clima, que fue una gran equivocación. Me contaba que iba a helar y en cuál hora y qué pasaría a nuestro camino de entrada en casa, que es empinado. Entonces todo se juntaba en mi mente y tenía todos estos pensamientos de preocupación. Estacionamos el coche medio kilómetro de casa porque pensé que no podría salir, y bajando por el camino de entrada casi me caí. Mi cuerpo estaba tenso. Esto se llama el trance del miedo, y mi mente giraba con lo que podría pasar. Inicialmente, cuando conducía, y los que conocen el Georgetown Pike y esa zona que es bastante difícil para conducir, pero realmente no estaba tan mal, y mejoró y mejoró. Pero llevo mi estómago y mi mente más tiempo a darse cuenta de que era más fácil, porque yo estaba en el trance del miedo. Lo había montado. Pero no era un sufrimiento de verdad, porque sabía que iba a dar esta charla y pensé, qué bueno, ahora tengo un ejemplo del trance del miedo. Y eso quería decir que lo estaba mirando. Y en cualquier momento que estás consciente de lo que está pasando, no estás viviendo adentro de él. No quiere decir que estaba desconectada, pero quería decir que mi sentido de identidad no estaba adentro de ese sentido del yo victimizado y miedoso y desafiado. Había más por quedarse en la conciencia que estaba consciente que estar con la idea del yo. Bueno, esos son dos niveles. El cuerpo se pone tenso y la mente empieza a girar. El tercer nivel es que nuestras emociones empiezan con las emociones del cuerpo, hasta que el punto que aún la mente dice, no te preocupes, va a estar todo bien, el cuerpo está sintiendo la bioquímica del miedo. Solamente se siente como no estás bien. Y no solamente es eso, pero las emociones proliferan. En el trance no solamente estamos con miedo, pero nos sentimos avergonzados por sentirnos asustados. Es como el miedo se refleja mal en quién soy, y hay un sentimiento de vulnerabilidad o de no estar bien como humano por sentirlo. Entonces, está el cuerpo apretado y la mente girando, y la emoción de no estar bien. Y empezamos a actuar desde eso. Y de nuevo, si revisamos nuestros comportamientos, si paramos en el medio de todo lo que estamos diciendo y las cosas que estamos haciendo, encontraremos que hay un miedo en el pecho o el estómago, y de alguna manera hay una sensación que algo está mal o está sucediendo mal. Pero a menudo la naturaleza del comportamiento basado en el miedo es que la última cosa que queremos hacer es parar. Por eso no nos paramos y chequeamos. Hacer una pausa es una de las anécdotas al miedo. Entonces, el miedo termina manifestándose en nuestro comportamiento en muchas maneras. Uno es solamente el tono de nuestra voz. Es como no queremos revelar nada, pero la gente puede averiguarlo. Aun cuando no está consciente, se puede averiguar por nuestra voz y por las palabras que decimos. Estuve con una amiga recientemente que hablaba en público y estaba nerviosa, y se podía sentir esa cualidad de asfixia, lo podía oír. Y después, por supuesto, las palabras que decimos. Cuando tenemos miedo, es más difícil hablar de la verdad. Más difícil ser honestos de quiénes somos, porque el miedo tiene un sentido de que a ellos no les gustará, lo que está aquí va a estar rechazado. Entonces nos presentamos en vez de ser nosotros mismos, despistamos. Una hija de una amiga mía miente mucho, y lo exploramos y quedó claro que solamente tenía miedo de las consecuencias de la verdad. No podemos ser reales uno con el otro. Hay un fingir. Y por supuesto es institucional. Es nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad miedosa que espera que otros se aprovechen de nosotros, que nos maltraten, nos mientan, nos roben. En nuestro sistema político eso está dado. Despistar está dado. Algunos de ustedes recordarán esto porque es muy bueno. Estos son declaraciones reales encontradas en formularios de seguro, pues sabemos qué pensamos sobre compañías de seguro. Ahora, ¿somos nosotros mismos verdaderos cuando nos comunicamos con ellos? Aquí hay algunas declaraciones. Había estado conduciendo por 40 años cuando me dormí y tuve un accidente. Intenté matar una mosca y choqué con un poste. Choqué con un camión estacionado después de venir del otro lado. Llegando a casa, conducí a la casa equivocada y choqué con un árbol que no tengo. Uno más. Me fui desde el borde de la calle, miré a mi suegra y me tiré del terraplén. Entonces, nuestra manera de ser en el mundo está contorsionada cuando tenemos miedo. Básicamente, no tomamos riesgos. Cuando estamos atrapados en el trance del miedo, no estamos libres a ser creativos. Leí recién que la impala africana, cuando está en su ambiente natural, puede saltar hasta 9 metros largo y 3 de alto. Pero cuando está en un zoológico y le pones un muro de 1 metro, no saltará porque no puede ver dónde va a caer. Y hay algo que me impresionó sobre eso, que cuando vivimos en un cuerpo del miedo, hay un cuidado de lo mal que puede pasar, que nos previene de vivir nuestras vidas, nos previene de saltar, nos previene de ser creativos. Entonces, el primer paso en el proceso de despertarse del trance del miedo es empezar a notarlo. ¿Qué quiere decir tener el coraje a hacer una pausa, tener un interés? Fue más fácil para mí conduciendo porque quería notar los alimentos y compartirlos. Pero tener el interés a conocer cómo se contrae el cuerpo y mente de la presencia. De una manera, eso puede generar mucha compasión, porque realmente nos estafamos cuando siempre dejamos la presencia. Perdemos nuestras vidas. Me gusta mucho el lenguaje que usa la maestra Pema Chodron cuando lo llama el gran apretón, donde cada día nos enganchamos en el trance del miedo. Cada día nos enganchamos sintiendo que no somos suficientes y cosas tienen que pasar y tal vez no van a pasar, y nos enganchamos en este circuito cerrado de pensamiento. También sentimos de alguna manera muy profunda, sentimos este ser que está aquí, y hay una capacidad de tocar lo sagrado y amar sin contenernos y realmente llegar a casa. Hay anhelo y algún sentido detrás del anhelo, que hay una santidad que está aquí y posible. Entonces estamos enganchados en el gran apretón. El desafío en despertarnos del trance del miedo es que el condicionamiento a huir es muy, muy profundo. Como mencioné en el principio, es nuestro primer reflejo no sentir la vulnerabilidad que está aquí. Es nuestro primer reflejo. Pero las buenas noticias son que hay algo adentro nuestro que realmente quiere despertarse y ser libre y entero. Realmente anhelamos eso. No vendríamos aquí a una reunión que está centrada en la presencia si no fuera por algo dentro nuestro que intuyó que eso es lo que realmente apreciamos. Y todavía nos perdemos en nuestro condicionamiento y todavía evitamos cosas, pero algo adentro sabe. Entonces la enseñanza es: cuando estamos enganchados en el trance, es la buena voluntad a hacer una pausa y empezar a traer la presencia a lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Puedo estar con esto? ¿Puedo estar con esto? Empezar a traer la presencia. Una buena descripción es que cuando la resistencia al miedo no está, cuando no hay resistencia al miedo, realmente no resistencia, ahí los demonios se habrán ido. No hay sufrimiento. Habrán sentimientos incómodos, pero no hay un sentimiento del yo torturado por ellos. La resistencia es lo que crea un sentido del yo sufriendo. Ese es el gran lenguaje. El desafío es lo que muchos han descubierto, que es la mente del regateo. Bueno, estaré con el miedo para que se vaya. Y eso no funciona. El miedo sabe que estamos regateando con él. Entonces, tiene que ser una presencia muy sincera, auténtica y valiente. Si te acuerdas de la semana pasada, coraje, esta grandeza para escuchar que realmente, verdaderamente y sinceramente valore la presencia más que cualquier contraer, que tiene la voluntad a estar con lo que hay. A veces se describe como cuanto más luchamos contra el miedo, por supuesto, más grande se vuelve, y que nuestra libertad viene cuando hay una ausencia de lucha. Una historia para ti. Esto es Pema Chodron, que relata la historia de la experiencia espiritual de un hombre en la India en los 60s. Este hombre estaba decidido a quitarse las emociones negativas. Luchó contra el enojo, la lujuria, pereza y orgullo, pero más que nada quería quitarse su miedo. Su maestro de meditación le contaba que dejara de luchar, pero lo tomaba como otra manera de explicar cómo superar sus obstáculos, la mente de regatear. Finalmente el maestro lo mandó a meditar a una choza en los cerros, cerró la puerta y se sentó para practicar, y cuando se oscureció prendió 3 velitas. Alrededor de medianoche escuchó un ruido en el rincón y vio una víbora muy grande. Parecía una cobra y estaba directamente delante de él y se estaba meneando. Toda la noche se quedó completamente alerta, fijando los ojos en la víbora. Tenía tanto miedo que no se podía mover. Estaba solamente la víbora, él y el miedo. Y se quedaba y se quedaba. Justo antes del amanecer, la última vela se apagó y él empezó a llorar. Lloró no por desesperación, pero por ternura. Sintió el anhelo de todas las personas y animales del mundo y conoció su alienación y lucha. Toda su meditación había sido para nada salvo más separación y lucha. Aceptó, y realmente aceptó sin reservas, que estaba enojado y celoso y que resistía y luchaba y que tenía miedo. Aceptó que tenía miedo. Y en esa aceptación también aceptó que él era precioso más allá de la medida, sabio y tonto, rico y pobre y completamente insondable. Sintió tanta gratitud que en la oscuridad se paró y caminó hacia la víbora y se inclinó. Luego se quedó dormido por el piso. Cuando se despertó, la víbora no estaba. Nunca sabía si era su imaginación o si realmente había estado. No importaba. Como él dijo en el final, tanta intimidad con el miedo causó que sus dramas se derrumbasen y finalmente el mundo alrededor de él entró. Es una enseñanza muy desafiante no huir del miedo. Un maestro zen dijo que su enfoque cuando surgía el miedo era «estoy de acuerdo, estoy de acuerdo». Y eso es bueno. Necesitamos una invitación, porque habitualmente hacemos giros y nos apretamos a la señal del miedo. Nos vamos. Y empezamos a desarrollar compasión cuando vemos el dolor de eso, porque realmente pasa mucho y quiere decir que hay momentos largos donde nos hemos ido de la vida, no podemos ser íntimos. Lo que me gusta sobre esa historia es que el hombre se quedó y se quedó, y en quedarse, porque lleva tanta presencia a quedarse, que sus historias se derrumbaron y hubo solamente un espacio. En otras palabras, no solamente estamos aprendiendo cómo traer presencia al miedo para que podamos ver libertad en el medio, pero estar con miedo es la puerta a un amor enorme y tierno, porque la cantidad de presencia que lleva a quedarse se vuelva un estado intensificado e inculcado de esta misma presencia. Así nos volvemos encarnados por ello. En otras palabras, cuando los tiempos son fáciles, no lleva tanta presencia, no tenemos que soltar tanto. Entonces hay un regalo que es, si empezamos a confiar en el océano, empezamos a confiar las olas. Si empezamos a confiar en esa presencia, no tenemos tanto miedo de las olas. Y cuanto más momentos en los que tenemos el coraje a quedarnos un poco más, no estoy hablando de meterse de golpe, pero solamente quedarse un poco más, solamente de 10 segundos. Notas que hay un miedo, pero en vez de ir a la internet o comer algo, solamente quédate un poco más. En esos momentos empezamos a confiar en la presencia que ha huido del miedo. Empezamos a confiar que hay un mar de conciencia y las olas pueden ir y venir, pero tenemos un hogar donde podemos ir, que es un refugio de verdad. Hablo en un nivel individual, pero esto es realmente una expresión de la evolución de la conciencia. En niveles más primitivos, hay un contraer reflexivo, Y en el trance humano hay un contraer donde nos quedamos ocupados, o mentimos, o comemos demasiado. La evolución de la conciencia es que empezamos a entender, oh, eso es el trance del miedo. Y la respuesta más evolucionada es, déjame quedarme un poco más. La semana que viene voy a explorar cómo no es siempre posible quedarse más, y si hay trauma, ni es sabio. Merecemos, si ha habido mucho trauma, ser más suave y gradual en cómo inclinamos hacia el miedo. No es una enseñanza que, bueno, viene el miedo y si eres valiente y comprometido, no, no es eso. Pero hay una trayectoria básica, un aprendizaje, que cuando hay miedo podemos empezar a ablandarnos y quedarnos un poco más. Esa es la invitación, y cada vez que lo hacemos, empezamos a construir una confianza en sí mismo. Y esta confianza se llama en la tradición tibetana el rugido del león, y es una alegría más profunda de todas las maneras que pensamos nos van a poner feliz, porque con confianza en sí mismo hay un sentido que yo no tengo que defenderme contra lo que está por venir. Entonces, esta libertad a vivir y saborear y captar completamente con todo lo que está aquí, el rugido del león. Básicamente es la confianza en sí mismo que podemos manejar con lo que surja. Esto incluye la muerte, incluye nuestra muerte, incluye la pérdida de absolutamente todo. Porque la verdad es que vamos a perder todo lo que está en el futuro, y si estamos poniéndonos tensos contra eso por nuestras vidas enteras, nunca traeremos una completud a la maravilla y belleza y amor que está aquí. Entonces, el rugido del león empieza a darnos un sentimiento del océano del ser, que realmente puede manejarse con lo que surja. Cuando nos familiarizamos con el trance del miedo, casi se siente como, y mencioné preocupación como estrangulación, casi sentimos ese apretón que mantiene nuestro ser más chico de lo que es naturalmente. Podemos sentirlo, es una sensación energética y física que no estamos libres para ser lo que somos. Rumi lo pone así. Habla de despertarse del trance así. Me liberé de ese puño ignorante que pellizcaba y torcía al yo secreto. El universo y la luz de las estrellas pasan a través de mí. Soy la luna creciente colgando sobre la tranquera del festival. Este puño ignorante. Ignorante quiere decir ignorar la verdad. No es una cosa peyorativa. Hay un condicionamiento, un hábito condicionado que cada uno tiene a ignorar la verdad del amor y el consciente que realmente es nuestra fuente, que es siempre aquí como nuestro refugio. Está siempre aquí. Es intrínseco a lo que somos. Entonces, este puño ignorante es esa contracción que se olvida del océano, de la bondad y el ser. Y sigue apretándonos y apretándonos. Y cuando nos damos cuenta de cómo eso está pasando, como ya hablamos de eso esta noche, como nuestro cuerpo se pone tenso y nuestra mente gira, y cómo actuamos y echamos la culpa y nos aliviamos. Cuando comenzamos a hacer una pausa, cuando empezamos a traer una conciencia suave a eso, el puño empieza a abrir, y como dice Rumi, el universo y la luz de las estrellas pasan a través de mí. Realmente sentir la verdad de nuestro pertenecer. Cerremos como a menudo hacemos con una meditación breve sobre las corrientes de que he estado hablando. Esta es tu oportunidad a chequear algo de esto y tu oportunidad a hacer una pausa y vivir la práctica. A medida que dejas la intención ir por adentro, deja sentir tu respiración. Deja sentir tu cuerpo ahora, lo que está pasando. Si tienes una situación que está en la vida ahora que genera ansiedad, que genera miedo, lo dejarás venir a la conciencia. Ahora, cuando meditamos, por lo general, no tenemos que buscar cosas, la vida se presenta y solamente estamos con ella. Pero esto es más una meditación aplicada, una meditación corta y guiada, donde consideras el trabajo o una relación o una situación con un hijo o padre donde sabes que hay algo de ansiedad o miedo de no ser suficiente. Que algo podría estar perdido. Algo mal podría pasar. Si te ayuda a exagerar un poco para que tengas un gusto de la meditación, de lo que realmente temas que podría pasar. Puedes empezar a investigar este cuerpo del miedo, el trance del miedo, notando cómo van los patrones de pensamiento. Realmente lo que estás creyendo que podría pasar, lo que estás creyendo sobre ti mismo. Y lo más importante, investigar cómo se siente eso en el cuerpo. Siente la garganta y el pecho y el estómago. Y aun si no tienes una situación en la mente, deja esta ser una meditación donde abres suavemente a la experiencia en tu cuerpo. Como si dijeras sí a cualquier cosa que está aquí incondicionalmente. Muy suave. Esto es lo que quiere decir pisar en la sombra de la presencia. Quedarse. Tener el coraje para quedarse con el miedo un poco más. Pisar en la sombra de la presencia. Quedarse un poco más de tiempo. Sentir lo que hay en el cuerpo y el corazón muy suavemente. No importa qué sientes ahora, será cansancio o inquietud, será miedo o tristeza o entumecimiento, ese es el regalo que ofreces, pisar en la sombra y hacer una pausa y solamente ofrecer una presencia suave. De vuelta las palabras de Rumi. Me liberé de ese puño ignorante que pellizcaba y torcía al yo secreto. El universo y la luz de las estrellas pasan a través de mí. Soy la luna creciente colgando sobre la tranquila del festival. Que todos los seres tengan el coraje de traer presencia al miedo. Que todos los seres tengan la bendición a descubrir la conciencia y amor que es tan grande para sostener este mundo viviendo y muriendo. Que todos los seres se despierten y sean libres. Namaste.
To bring presence, to fear. May all beings have the blessing to discover that awareness and love that is great enough to hold this living and dying world. May all beings awaken and be free. Namaste.
La enseñanza que has recibido es ofrecido libremente. Si quisiera comunicar con la Insight Meditation Community de Washington, D.C. para hacer una donación o aprender más de nuestros programas, por favor visite nuestra página web www.imcw.org o la página www.darabrach.com.